Hola, yo soy Nacho Imeri y te doy la bienvenida a nuestro podcast Startup Mentoring and Venturing. En este espacio virtual nos juntamos todos los viernes en vivo a las 7 de la mañana vía Instagram Live y desde Nueva York sostengo Nacho Talks con power players de la industria del emprendimiento y del venturing para que podamos tomar nota de buenos consejos para emprender con éxito, para identificar e invertir en las startups más exitosas de Hispanoamérica y para identificar a los mejores angel investors y gestores de fondos de venture capital enfocados en la región. Te invito a escuchar y a aprender de la historia de nuestro invitado de hoy. Te doy las gracias por formar parte de nuestra comunidad y te animo a que compartas este podcast con tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Y ahora, let's talk con nuestro invitado de hoy.
Buen día, Ramón, ¿cómo estás?
Bien, Marcel, buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, gracias a Dios. Ya estamos dándole play de nuevo a esta reunión semanal maravillosa en donde nos reunimos buenos amigos a hablar un poco de emprendimiento, hablar de venturing y colaborar pues con todo lo que tiene que ver con el desarrollo del ecosistema del emprendimiento y el venturing latinoamericano.
Genial.
Bueno, Ramón, te cuento un poquito la dinámica de esta sala. Primero que todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. En esta sala nos reunimos buenos amigos desde enero del 2021. Las personas que nos reunimos aquí y que moderamos pues en conjunto y en equipo esta sala somos todos emprendedores, somos todos mentores de startups. Y somos todos apasionados con, nos apasiona muchísimo el tema del emprendimiento, la innovación y del venturing, ¿no? Que es algo que a ti te encanta también y a lo cual le estás dedicando toda tu vida y toda tu energía, ¿no? Porque estás aportando excelentes granos de arena en el ecosistema latinoamericano para promover el desarrollo de la industria, ¿no? Ramón es un buen amigo, es chileno. El perfil de Ramón es súper interesante. Él es speaker internacional, da conferencias y hace charlas y hace talleres, todos vinculados con el tema de la innovación y de las nuevas tecnologías que están teniendo un impacto importante en todo lo que es el negocio estándar financiero. Es emprendedor, ha escrito un par de libros que tienen que ver con tecnologías y servicios financieros y digitales. Le encanta la innovación, le encanta viajar. Cuando viaja, le encanta conocer gente interesante y especialmente emprendedores que están trabajando en proyectos que están teniendo impacto en todo lo que es la industria de servicios financieros. Ha escrito 3 libros interesantísimos, La Revolución Digital y El Futuro de los Servicios Financieros. El segundo libro es El Ecosistemas Digitales, La Revolución de Todas las Industrias. Y el tercer libro que escribió se llama La Revolución Digital y El Futuro de los Servicios Financieros. Es un promotor junto con otras personas que lo acompañan de la plataforma Digital Bank Latam, que es una plataforma que procura conectar startups con la industria financiera en toda Latinoamérica. Y él nos va a hablar un poquito de lo que es esa iniciativa. Nos encanta que nos estés acompañando y lo que nos encantaría que nos cuentes un poquito es quién es Ramón, de dónde es Ramón, cuáles fueron sus primeros contactos como emprendedor, comenzando desde tu infancia, en la familia. ¿Se hablaba de emprendimiento en tu familia, Ramón?
Primero que todo quiero agradecerle y felicitarle también por lo que hace, porque mantener programas, tener la continuidad es importante. Y hacen algo que me apasiona, que es respaldar el talento latinoamericano, y es muy bonito. Así que felicidades y bueno, también mandarle un abrazo a todos mis amigos venezolanos que están repartiendo talento por el mundo, y eso es muy bonito. Tengo varios colegas, tenemos emprendedores, tenemos técnicos de Venezuela que ponen muy en alto el país, muy en alto lo que ustedes hacen como persona. Mis padres son profesores, ya no ejercen como profesores, pero van a seguir siendo profesores toda su vida. Profesores normalistas, como se dice en Latinoamérica. Los profesores normalistas no van a la universidad, sino que son un tipo de profesores que desde la enseñanza media o secundaria ya salen haciendo clases y han educado a mucha gente en la región. Son una labor muy bonita. Entonces, más que hablar de emprendimiento, o sea, había libros, había educación, son profesores básicos, no eran profesores universitarios, sino que básicos, pero siempre hubo contacto con gente, con personas y conectando ese mundo. Así que el emprendimiento, no es que tuvieran una familia de emprendedores o grupos, pero los latinoamericanos, emprendedores como los conocemos hoy día conocemos a emprendedores de tecnología, emprendedores que son superhéroes, ya en Latinoamérica los admiramos, pero en general los latinoamericanos igual somos emprendedores, no como se conocen hoy día tan tecnológicamente, pero somos gente que tiene que salir adelante, son gente que tiene que tener flexibilidad, porque nuestras realidades en los países son a veces complejas, nuestros gobiernos son complejos, nos plantean desafíos, y yo creo que eso está dentro de los chips de los emprendedores. Yo crecí en los años 80 en Chile, donde teníamos una dictadura, un gobierno complejo, una situación compleja del país, recesiones altas, pobreza importante y momentos duros. Entonces teníamos que de alguna forma enfrentar esos desafíos y trabajarlos. No en una formalidad de emprendimiento, pero sí en todo lo que tiene que ver con la forma de aproximarse a la vida. Y eso me gustó mucho, además de todos los libros que había en mi casa, que no eran libros técnicos, eran de literatura universal. Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y cosas. Libros muy lindos, que me cambiaron la vida también, porque cuando uno le gusta leer o se inyecta el virus de la lectura, no se termina nunca más. Entonces uno termina leyendo siempre.
Es así.
Yo creo que eso fue fundamental. Y que lamentablemente se está perdiendo. Así que a la gente que escuche esto, siempre me gusta transmitir ese mensaje, el volver a leer, el volver a inculcarle a los niños que tomen libros, que lean, que vayan estudiando y vayan instruyéndose. Las redes sociales son entretenidas, conectan, pero ahí no está la verdad, ahí no están las noticias, ahí no está lo que debiésemos pensar.
Y hoy en día, Ramón, es súper fácil leer, ¿no? Porque tienes los audiolibros, ¿no? Que los puedes escuchar mientras que estás manejando, mientras que estás montando bicicleta, mientras que estás montando moto, mientras que vas caminando, ¿no? Que era algo que no se podía hacer antes, ¿no? Entonces, la verdad que no hay excusa para no leer hoy en día. O leer, o escuchar buenos libros.
Así que tenemos que volver a esa mala, siempre digo yo, a esa mala costumbre, que es muy buena costumbre, pero hoy día ya parece como si fuera de museo, que las casas tengan una biblioteca, tengan libros. Yo tenía la suerte que gracias a mis papás, que eran profesores, había biblioteca y había libros en la casa. Entonces viví efectivamente muy feliz. Yo no eran estos colegios actuales que los niños estudian desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y como que fueran problemas, entonces hay que dejarlos luego harto tiempo en el colegio, y es porque los papás están trabajando, no tienen cómo cuidarlos. Estamos en una sociedad muy que está eliminando todos estos espacios vacíos que eran importantes, esos espacios vacíos de aburrimiento, esos espacios vacíos de que tú llegabas y nadie te entretenía, entonces tenías que buscar esa entretención. Pero los espacios vacíos que más agradezco es que yo llegaba de mi colegio y en la tarde jugaba fútbol todos los días. Y jugaba con mis vecinos y inventábamos cosas, pero no de emprendimiento, inventábamos cosas de jugar y de cómo molestar al resto y de cómo devolverle las molestias a los otros. Y yo creo que eso es muy bonito. Y eso gracias a mis padres, y yo se lo agradezco enormemente. Así que viví una infancia muy feliz, sin ninguna carencia, muy entretenido con mis vecinos. No era una infancia tecnológica tampoco. Yo llegué a la tecnología por un accidente. Mi aproximación más directa al tema tecnológico fue que tenía un Atari, pero no era un Atari, no era un computador Atari, sino que era un Atari de juego. No había una conexión en esa línea. Así que eso, yo creo que acá tiene que ver mucho más que con la tecnología, más que con una enseñanza del emprendimiento, los genes más profundos. Pero el emprendimiento no es solo tecnología, no es solo estudiar emprendimiento, creo que es el ser humano. Es como uno se enfoca lo que le gusta hacer, se enfoca a la conexión con más personas y a cómo usar estas herramientas que nos va entregando la vida para poder trabajarla. Y así viene este tema y este accidente que te digo yo, Marcel, que es el tema de por qué, cómo llegué a este mundo del emprendimiento y cómo llegué a la conexión. Yo me gustaba la biología, esa era mi pasión. Yo quería ser licenciado en biología, quería investigar genética. Te estoy hablando del año 86, 87, cuando entré a la Universidad de Chile a estudiar licenciatura en biología, que era el camino que yo quería seguir para eso. Pero claro, como era un país convulsionado, no habían clases, habían protestas, teníamos un conflicto social súper importante. Entonces, para no perder el año, entré a un instituto técnico en Chile que ofrecía una carrera que era análisis de sistema, y decía análisis de sistema, la carrera del futuro. Yo no había tocado un computador ni nada, y eran servidores mainframe los que te enseñaban a programar COBOL y otras cosas. Pero me costó al principio porque no tenía el concepto de cómo era programar. Venía del mundo de la biología, no del mundo técnico ni del mundo matemático, ni nada.
Sí, totalmente distinto, ¿no?
Me costó un semestre, pero después cuando entendí esto fue como una iluminación, como se abrió un mundo. Cuando uno aprende algoritmo y aprende a programar y la lógica de programación, es como que cierras los ojos y se te abre un universo, y eso me ocurrió. Y de ahí en adelante me encantó. Y bueno, y además que era como era análisis de sistema, te enseñaban contabilidad. Me encantó la contabilidad. Okay. Me gusta mucho, yo amo la contabilidad, porque a todos los emprendedores les recomiendo, todos la encuentran, me dicen, no, es que aburrida la contabilidad, es preciosa porque te da información, te genera conexiones, y tú la entiendes bien, no aprendiéndola mecánicamente, sino que entendiendo todo lo que, la información que te puede dar, es tremendo. Entonces la contabilidad es preciosa. Y lo otro que me encantó es la administración, los sistemas de administración, nos enseñaban administración también, y los sistemas de administración es biología. O sea, si uno hace un parangón entre la administración y la biología, es lo mismo. Son sistemas, son comunicaciones, informaciones, feedback, es input. Es muy bonito. Conocí a Peter Drucker, en los libros de Peter Drucker, los libros de administración preciosos que todavía nunca van a pasar de moda. O sea, Gerencia de Empresas de Peter Drucker es un libro que cuando los emprendedores llegan me dicen, ¿qué tengo que hacer para gestionar mi negocio? Gerencia de Empresas de Peter Drucker. Y es un libro que no pasa de moda. Y lo otro que, cuando tú programas, es lo mismo. Cuando subdivides problemas en procedimientos, en información, lo que hoy día hablamos vemos con las API, el metaverso, toda la programación no estructurada, la estructurada, las bases de datos no SQL, las SQL, todo eso es biología. Son información, son conexiones. Entonces, eso me cambió la vida. Aprendí a programar, amo programar. Ya no programo, lamentablemente, porque tengo muchas otras actividades, pero como que me siento programando cada vez que hablo con un emprendedor. Y ahí partió todo, porque aprendí a programar en una época donde recién estaban llegando los computadores personales. La gente, no mucha gente programaba. Y eso me permitió tener trabajos formales y en paralelo, como le decimos en Chile, hacer pitutos. Los pitutos son trabajos adicionales que tú tienes a tu trabajo formal. Y era como el chico entretenido que hacía sistemas de contabilidad para contadores, hacía sistemas de pago de nóminas para los de remuneraciones, sistemas de inventario. Trabajé en empresas textiles también para hacer sistemas de fórmulas de cómo hacer el teñido de la ropa, y que sin tener idea de lo que era. Entonces eso me permitió conocer muchas industrias, y además me permitió hacer algo entretenido, que es ocupar mi tiempo en una mezcla de trabajo formal y en otra mezcla de trabajo de emprendedor, y porque tenía que escuchar dolores de clientes, de personas, lo que tenían que hacer. Hice un generador de programas para que los programas me salieran más rápido. Y cuando mi hermano salió de la universidad, no tenía práctica para hacer, y le dije, bueno, no había internet, entonces tenía que viajar mucho a clientes y yo a instalar en un disquete las actualizaciones de los programas, y eso no me daba tiempo porque además tenía mis trabajos formales. Y él me ayudó en eso inicialmente, y como él también tenía tiempo y es muy simpático y es mi socio y lo amo porque es mi hermano y mi amigo, mi mejor amigo, también ahí fue el otro gran cambio y el otro gran punto de inflexión, porque de ahí en adelante, desde hace 25 años que hacemos empresas juntos, somos socios en todo. Y
qué bonito.
Y esa es la historia partió ahí. Yo tengo también esa suerte que yo no todo el mundo tiene, de ser amigo de tu hermano, de trabajar con tu hermano, de es como jugar fútbol, tú sales adelante y sabes que hay atrás alguien protegiéndote y que va a cuidar lo que uno hace, y al revés, son un equipo muy lindo, y él, en realidad yo creo que él es el verdadero empresario del grupo. Eso es como la introducción, Marcel, perdón que me puse, me expliqué más de la cuenta, pero...
No, pero es que esta es justamente la idea de este espacio, Ramón, ¿no? Compartir estas intimidades, conversar de lo que fueron nuestras experiencias en nuestra familia, en la escuela, en la universidad, y cómo llegamos a conectarnos de manera apasionada con el mundo del emprendimiento. Así que nos encanta que con esa generosidad hayas comentado, tú sabes, lo que ha sido tu trayectoria y cómo llegaste al mundo del emprendimiento, ¿no? Y bueno, yo le voy a pasar el micrófono a mis compañeros aquí, Alberto y Wilber, que seguramente tendrán algunas preguntas interesantes para ti.
Tenemos una pregunta que me parece apasionante, que alguien que está metido creando empresas y que está haciendo tantas cosas, cuéntame cómo es el proceso de crear un libro. ¿Cómo? O sea, sí, luego entramos en los temas más de emprendimiento, pero lo del libro me encanta.
Mira, bueno, yo creo que tiene que ver con lo que te decía, con los libros de mi casa, con los libros de mi familia. Me ha gustado mucho leer siempre libros, novelas. Tengo mis superhéroes favoritos de novela, Paul Auster, Haruki Murakami, Vargas Llosa, García Márquez, Isabel Allende, etcétera. Pero además con el tema del estudio me empecé a apasionar mucho por los libros de administración y también me gustan mucho los libros de tecnología. Yo leo mucho de la vida de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg, de Elon Musk, la historia empresarial de WeChat, de Jack Ma, etc. Toda esa mezcla y la investigación, el trabajar con emprendedores me encantó. Y me empezaron a invitar, mi primer libro se llama La Revolución Digital y el Futuro de los Servicios Financieros, que lo escribí alrededor del 2016, porque me empezaron a invitar a escribir artículos en los en diarios en Latinoamérica hablando de innovación financiera. Lo escribí, me contrataron Telefónica, en ese tiempo tenía un blog, Telefónica España, y le pagaba a influenciadores y a personas que escribían artículos, y yo... Esto me obligó a escribir un artículo semanal. Cada 2 semanas, perdón, tenía que escribir un artículo. Y a la gente le empezó a gustar los artículos. Y cuando creamos un diplomado también el año 2016-2017 de transformación digital de los servicios financieros, pionero en Latinoamérica. Hoy día, en nuestro diplomado del primer semestre, hay 104 alumnos de 12 países. 11 países de Latinoamérica y hay alumnos de Estados Unidos también.
Después nos vas a contar con detalle eso, ¿viste,
sí, Ramón? Por supuesto. Y de ese primer diplomado, los alumnos, el director del blog, del diplomado, me dijo: Ramón, ¿qué le regalamos a los alumnos? Porque él sabía que a mí me gustaba regalar libros. Me dijo: pero tú deberías escribir un libro y regalarle un libro de ellos. Y no me pareció loca la idea. Al principio me pareció loca, pero dije: pero no estás loca porque me gusta escribo, transmito los mensajes. Entonces ordené muchos de mis artículos como introducción para el libro y después escribí otras cosas del libro, historias de ese libro. De hecho, parte en un viaje a Nueva York que hice con un emprendedor, con una emprendedora, perdón, que hoy día son exitosos. Este año levantaron 3,5 millones de dólares de SoftBank. Así que la historia continúa, eso es bonito. Hay otros que han desaparecido, pero desapareció el emprendimiento, pero no las personas, siguen conectando. Así que esa es la vida. Y bueno, ese libro partió así, parte con un viaje a Nueva York, donde yo le digo: oye, voy de Nueva York, y me dice: ¿dónde te vas a quedar? Le digo: yo en el hotel del evento, que está en Manhattan. ¿Y cuánto vale el hotel? No me acuerdo, 250 dólares la noche. Me dijo: ¿estás loco? Yo voy por 250, me quedo los 5 días. ¿Y dónde? En Airbnb. ¿Qué es eso? Le decía yo. No, Airbnb, me quedo en una casa, en un apartamento, y empiezo a meterme en Airbnb, lo encontré apasionante, y además lo reservé, pude pagar con mi plata de PayPal, porque estas empresas que yo escribí artículos en España me pagaban por PayPal, y ahí escribí un artículo que para mí fue una luz frente a lo que podría ser la industria financiera. En mi artículo decía, en la introducción del libro decía: llegué a Nueva York, mi banco no se enteró dónde iba, ni el hotel, no contraté un hotel, no pagué con tarjeta bancaria, sino que pagué con un saldo en PayPal y conecté con la nueva economía que es Airbnb. Ese relato inicial, ese primer capítulo, a la gente le gustó mucho y ahí empecé a escribir el libro. El libro se escribió casi solo porque era entretenido. Son historias de emprendedores en Colombia, de emprendedores en Chile, de emprendedores en Bolivia. Lo regalamos a los alumnos porque era para los alumnos del diplomado, y subí una fotografía y la gente empezó a pedirme el libro, así que lo tuvimos que subir a Amazon. Después empezaron a comprar el libro en Amazon y listo. O sea, he tenido muchas satisfacciones por el libro. Una compañía de seguros colombiana me compró los derechos del libro para imprimirlos con su logo y hacer una gira. Me contrató una gira por 12 ciudades de Colombia. Yo siempre digo que es como una gira de Maluma, pero Maluma pobre, porque no es como a Maluma, que es millonario. Pero muy linda la conexión con las personas. Y ese fue el primer libro. Y después seguí investigando. Me apasiona mucho el tema de la nueva forma de hacer banca, de dónde debiesen estar los servicios financieros, y por eso escribí el segundo, que se llama Ecosistemas Digitales, la revolución de todas las industrias, inspirado precisamente por eso, por Airbnb, por Uber, por WeChat, o por el mismo Amazon, que no entregan un servicio financiero directo, pero llegan al corazón de las personas. Al crear un ecosistema, tú inmerso en el ecosistema, basado en los datos, basado en la información, vas creando ese proceso. Ese libro también es muy bonito, le tengo mucho cariño porque tiene ejemplos que hasta el día de hoy están vigentes. Además, incorporamos ahí nuestra metodología de innovación, los pasos que deberíamos seguir, también le gusta mucho a la gente. Y un emprendedor colombiano me regaló, un día me sorprendió, me dijo, mira Ramón, el libro, usa esta aplicación y el libro tiene realidad aumentada, entonces los monitos cobran vida. Y eso fue con la ayuda, ni siquiera lo pensé, sino que ellos mismos lo hicieron. Ese libro también lo editamos en Argentina con una editorial que se llama R-Par, que les interesó también publicarlo gracias a un socio que tengo allá, Gabriel de la Fuente, un gran amigo. Y ese libro, bueno, también ha tenido bastante repercusión porque hablo también de emprendimiento. Todos mis libros hablo de emprendedores y emprendedores latinoamericanos, además de la introducción de los emprendedores mundiales. Y el tercer libro se llama Espacios Vacíos. El segundo libro, Ecosistemas Digitales, lo escribí principalmente en los aviones, ocupando los espacios vacíos, que es el tiempo que uno tiene en los viajes. Chile queda muy lejos. Yo me considero latinoamericano más que chileno, pero mi familia está acá, mis hijos están acá, mi nieto está acá. Entonces, estar en Chile para mí importante, pero viajar de Chile a Centroamérica, a Costa Rica, a Panamá, a Colombia, son 6 horas por lo menos a Colombia, y el resto de las ciudades con el hub de Panamá siempre eran vuelos de 12 horas porque había que esperar mucho, y yo aprovechaba el tiempo de escribir, y escribía sobre las charlas que hago, porque también soy speaker y soy evangelizador del mundo de la innovación. Y al final lo que hacía era abrir el computador, miraba mi charla y decía, bueno, lo que hablo en mi charla es esto, y lo transcribía a un documento Word. Esa es la técnica que tengo, ¿no? No tengo una técnica de hacer mucha la investigación, no la hago para escribir el libro. La investigación la hago para hacer charlas, para actualizar lo que voy hablando y lo que voy compartiendo en los temas de innovación, que son fundamentales. Entonces, me salió fácil, me salió muy entretenido. Yo me enojaba cuando el avión aterrizaba y nos teníamos que bajar del avión porque estaba inspirado escribiendo algo. Entonces, fue muy entretenida esa parte también.
Qué interesante.
Y el tercer libro es una metodología de innovación que se llama Espacios Vacíos, que la creé porque a pesar de que nuestro equipo, nosotros tenemos un equipo importante de transformación digital que hace consultoría en la región, que también les mando un súper saludo. Me doy cuenta que todavía en muchas empresas, en muchas instituciones, la gente no entiende lo que están hablando. Le hablan de design thinking, lean startup, la mayoría de las terminologías de innovación son en inglés. Entonces, claro, los expertos entienden, pero la gente no entiende. Entonces, quise crear una fórmula de la innovación simple, donde pudiera explicar rápidamente cómo hacerlo, cómo partir un emprendimiento, y eso es Espacios Vacíos, que son 7 ingredientes. Lo partí como taller y después dije, bueno, la gente le gustó el taller. Y después sobre el taller hice el libro y también le gustó el libro. Así que eso es un poco el resumen de cómo llegué al mundo de la escritura y de ser escritor.
Solo una cosita, Nacho. Te voy a contar dos cosas que me parecieron interesantes de toda tu presentación. La primera es que mi mamá era maestra normalista, luego fue psicólogo y se metió al instituto pedagógico, al proceso de admisión, era la gerente del departamento de admisión de los que iban a ser profesores. Entonces yo crecí transcribiéndoles las tesis de los que iba haciendo ella en mi Mac, y entonces iba aprendiendo un montón de este tema de la enseñanza y me apasionó. Y lo otro que te quería contar es que cuando me gradué para ver qué iba a estudiar, me dieron dos, o sea, la orientadora vocacional me decía, Wilber, tú te deberías ir por dos cosas que, bueno, son las que, por lo que te conozco, me parece que pegan contigo. Y una era ser cura y la otra era ser algo de innovación. Y hoy por hoy me considero justamente un evangelizador. Entonces, bueno, veo como que en lugar de salvar a la gente porque la voy a mandar al cielo, creo que ayudo a que se salven sueños, ¿no? Todo emprendedor tiene un sueño y con la ayuda de una buena estrategia y de una buena tecnología probablemente puede hacer que no fracase eso. Me encanta, voy a buscar tu libro. Tengo un podcast que se llama El ABC de la Transformación Digital y justamente el nombre es porque creo que hay gente que está tan perdida que lo que quiero es transmitir esos primeros pasos, ¿no?
Buenísimo, yo te lo mando, se lo voy a mandar en digital a Marcel para que se los comparta a ustedes.
Excelente, gracias Ramón.
Ramón, yo quería aprovechar y bueno, con toda esa experiencia que has tenido, y cuando uno habla, bueno, y en caso tuyo, que eres un emprendedor serial, yo me imagino que en esta, a lo largo de tu vida y esta jornada que has hecho de emprendimiento, has tenido ups and downs, ¿no? Hay unos que, como todo, ¿no? Tanto en la parte, digamos, se ha hecho, por lo visto, varias empresas en el segmento digital y financiero. ¿Cuál ha sido tu, alguna experiencia que nos puedas comentar sobre captación de recursos? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué tan exitoso has podido tener? O que, digamos, a veces no ha sido tan exitoso.
No, claro.
Y si has tenido éxito también, o sea, que si nos puedes contar un poco, que es, muchos de los emprendedores también buscan, bueno, ya yo por lo menos conseguí vender mi empresa y no, o sea, quería entender un poco ese viaje, esa jornada, si nos puedes comentar un poquito en ese mundo, ¿no?
Bueno, esto va a sonar como cliché al final, pero porque todos lo repiten, pero yo lo puedo decir porque lo he vivido. La vida es un viaje, no es un fin. Y todas las cosas que a uno le pasan, va aprendiendo. Es como la visión de los estoicos. Me gusta mucho esa filosofía estoica de que, o lo que decía Nietzsche, que es amor fati, amor por todo lo que te pasa. Yo he ido aprendiendo y ha sido súper entretenido. No voy a negar que hay días en que me he desesperado y que uno sufre y que tiene que trabajar de lunes a domingo y ve que nunca va a salir. Pero yo creo que tengo un ángel que es mi hermano y nos complementamos mucho. Entonces, siempre está apoyando, siempre cuando hay momentos malos estamos ahí y conversamos, él a veces también tiene momentos malos y me habla. Entonces, ¿sabes? Ese compañerismo, esa conexión es tremenda. Yo tengo una mezcla de los mundos porque soy empresario tradicional. No vengo de cuando creamos nuestra empresa, no creamos nuestra empresa con una inversión ni fuimos a buscar inversionistas. No, nosotros creamos una empresa basado en la economía del conocimiento, en los trabajadores del conocimiento, como hacía Peter Drucker, que bonito porque parte con un computador, que fue mi primer computador que me compré en mi primer trabajo en vez de salir a jugar con mi amigo o a de fiesta, porque muchos programadores estaban felices, se compraban autos. Yo me compré un computador, ahorré 2 meses, un computador usado, un Acer, de la prehistoria, que tenía un disco duro de 20 megas, pero era el super top porque ya nadie tenía disco duro. Y bueno, partimos así, gracias también a mi hermano que cuidó mucho la base, los flujos de caja, que es algo que muchos emprendedores no entienden. Las empresas viven de las ventas, pero mueren por los flujos de caja. Entonces, mi hermano tiene muy en conciencia de eso. Y bueno, esa parte del levantamiento fue levantar vendiendo, en realidad, más que levantar capital. Eso es del mundo tradicional. Entonces, soy un empresario que viene del mundo tradicional, con empresas tradicionales, con empresas que venden servicios y procesos. El hemisferio derecho, es el hemisferio izquierdo, como digo yo, el estructurado, el tradicional. El hemisferio derecho, que es el de la innovación, cuando creamos estos primeros eventos de innovación, ni siquiera se llamaban fintech en ese tiempo, eran startups. Cuando fui al Finovate, de San Francisco, en Estados Unidos, a mí se me ocurrió el Digital Bank porque el 2011 tenía la obsesión de ir a Estados Unidos, a Silicon Valley, perdón, había estado en la India, había estado en Alemania, pero nunca había estado en Silicon Valley. Y el 2011 fui la primera vez y me encantó todo lo que había, la conexión, la tecnología, la poca jerarquía de las instituciones, no había formalidad, nadie andaba con traje, andaban todos pensando en un emprendimiento. Y ahí se me empezó a conectar el hemisferio derecho. No nos metimos al mundo del venture capital porque vengo del mundo del venture capital. De hecho, hasta el día de hoy no sé. Siempre tengo socios que saben, pero yo me dicen, pero no sé, no es algo que yo no vengo de ese mundo. Lo he tratado de aprender, es distinto, es una nueva forma de levantar y de financiarse. Hemos invertido plata en startups, hemos perdido la plata en alguna startup, pero hay otras que siguen vivas, como te decía. Y eso es bonito ver cómo crecen, como empresas que eran 2-3 personas, hoy día son 70 personas. En el caso de Neighbor, que es una solución de administración de edificios y condominios, que hoy día ya está en México y tiene un tremendo equipo. Paola, que es la que con la que hice la historia del primer libro del 2016, pero hoy día hay un equipo tremendo con Oscar, que es su socio tecnológico, con Kate, que es una experta en levantar capital. Kate es una máquina. De hecho, en Digital Bank hay un resumen en nuestros diplomados. Invitamos siempre a startup y ella explica lo que está hoy día en Neighbor, y me siento orgullosísimo de ver cómo ellos presentan lo que presentan. Rocketbot también, que es una startup argentino-chilena, la creó un argentino y un chileno, y ya también ha levantado capital y está presente, tiene más de 300, 400 clientes en Latinoamérica y está funcionando también en España. También ver los crecer desde chico, ver esa historia es muy linda, y ya ha levantado 3 rondas de capital. Van también es una cuando me preguntan en cuáles hay que invertir, yo digo, bueno, Rocketbot es una super, este año está levantando otra ronda, así que es una super buena oportunidad porque le compite a gigantes mundiales como Automation Anywhere, Blueprints. Ellos hacen RPA, automatización de procesos. Hay otras que han muerto, hay otras que no levantan o no se conectan. Creo que lo fundamental acá y las experiencias, si me preguntan a mí, es el equipo de trabajo. El equipo tiene que tener a mi juicio, hay otros que me dicen no es necesario, y yo le encuentro también razón, le encuentro razón a todo el mundo, pero en mi caso ojalá que tengan un socio fundador técnico y que estén metidos en la compañía, que vayan conectando y que sean, que se complementen, sean compañeros de vida. Paola y Oscar en Neighbor eran compañeros de vida, de estudiaron en la universidad juntos, ingenieros de sistema, etcétera. Y Kate se incorporó con todo lo que es la parte de visión financiera, de levantar capital, y lo han hecho tremendo. David y Rafa en Rocketbot también. David técnico, Rafa comercial, amigos, viajeros por Latinoamérica haciendo otro tipo de emprendimiento, y ya son lo que son gracias a eso, a esa conexión, a esa unión. No es fácil. Me tocó la primera etapa de los levantamientos de capital desde el 2012, 2013 en adelante, que principalmente está impulsado por gobiernos, de Startup Chile y Impulsa en Colombia, que entregaba capital inicial. Y después todos estos programas del 2-1, 3-1, que los mismos gobiernos tenían que impulsar, lamentablemente, porque... Pero bueno, en realidad no lamentablemente, porque también en Estados Unidos todo lo que es el emprendimiento, Silicon Valley, la gente muchas veces no sabe... Pero mucho de eso ha sido impulsado por inversiones estatales, porque son inversiones tan grandes que no se puede hacer. De hecho, Internet no nació por una inversión privada ni nació por un trabajo privado, sino que fueron estructuras y fueron inversiones que hicieron los gobiernos, en este caso el gobierno de Estados Unidos, para poder crear una red de comunicación y poder compartir mejores experiencias entre los investigadores después durante la Guerra Fría. Eso también lo hicieron en Latinoamérica, vamos más rezagados, pero ahora me ha tocado estos últimos 2 o 3 años un grupo de inversores privados que ya no tienen que depender de plata de los gobiernos, sino que lo hacen en forma personal, y hoy día ya vemos cifras importantes, por lo que les decía al principio. Vemos a SoftBank metiendo mucha plata en Latinoamérica. En 2021 la inversión en Venture Capital fue de 20.000 millones de dólares, y el 2020 era de 5.000, entonces... Y el crecimiento lo sigo viendo ahora. Creo que hay una oportunidad tremenda porque está la mafia Rappi en Colombia, que también empezaron a ayudarse todos entre ellos. En Chile tenemos emprendedores exitosísimos de NotCo, de Cornershop, Betterfly. País pequeño, pero que ya tenemos 4 unicornios. Y los argentinos, que son siempre creativos y siempre crean nuevos modelos, y también tenemos a Walla en Argentina, Mercado Libre, que es la empresa más valiosa de Latinoamérica. Ha sido muy, muy mezclado este mundo de cómo era el levantamiento capital hace 7 años atrás y cómo está siendo ahora. Así que muy, muy interesante. Yo he aprendido mucho también de Javier Aspun, que es mi socio en Digital Ventures, que es la empresa con la que hacemos la conexión con las startups, y entiendo que con él, gracias a él, estoy en este programa disfrutando de esta conversación. Ahora está en Cozumel, en Pitch at the Beach, también conectando con más emprendedores, así que también le mando saludos. Pero es algo que yo les recomiendo a los empresarios tradicionales. Los empresarios tradicionales latinoamericanos son rentistas, o sea, van a cosas que no tienen riesgo, inversiones inmobiliarias, terreno, cosas que puedan tocar. Este mundo, yo creo que tienen que seguirlo haciendo, por supuesto, uno tiene que diversificar las inversiones, pero este mundo del talento, de invertir en emprendedores, es tremendo, porque primero te cambia la vida, te mejora. Pero hay algo que me gusta mucho en las empresas tradicionales, y es que las mismas empresas tradicionales vayan creando su propio emprendimiento, el corporate venture capital dentro de la organización. Eso les va a ayudar a que la organización lo haga distinto y que ellos aprendan también de este otro tipo de proceso.
Agregando un poquito a esto que acabas de comentar al final, Ramón, del corporate venturing, ¿no? Últimamente he estado interactuando muchísimo con el ecosistema de los family offices. En algunos casos tienes al single family office, que atiende las necesidades de la familia, de los negocios de la familia y las inversiones de una sola familia. Y en otros casos tienes el multifamily office, que hace lo mismo, pero atiende esas tres necesidades de múltiples familias, ¿no? Y estoy viendo un fenómeno súper interesante que estoy llamando family office corporate venturing, que de alguna manera dentro de los equipos de los family office se están desarrollando teams para promover iniciativas de emprendimiento dentro de la propia familia, y en algunas oportunidades trayendo o invitando emprendedores de terceros, pues no vinculados con la familia, para que presenten soluciones que de alguna manera puedan tener un impacto positivo en los family enterprises, es decir, en los distintos negocios que la familia puede estar desarrollando, y que puede ser un negocio de una generación, dos generaciones, tres generaciones. O sea, es un tema de verdad súper apasionante. Es un trend nuevo que estoy viendo en la industria que vale la pena ponerle el ojo, y quizás es un tema que vale la pena ver si uno organiza algún tipo de panel de discusión, o se escribe algún blog producto de una investigación un poquito más profunda de ese fenómeno, que me parece súper interesante.
Muy interesante, y además que yo creo que es clave que podamos devolverle la mano al mismo ecosistema, y vamos reforzando el ecosistema. Yo creo que eso me gusta la idea. Sí. Podemos hacer una charla y después la transformamos en libro, así que eso es bueno.
Fíjate, otra cosa que yo te quería preguntar, Ramón, aprovechando tu pasión por el mundo y todo lo que está ocurriendo en el plano financiero, es ver cómo ves tú el futuro, ¿no? Porque si tú me preguntas a mí, yo creo que la banca tradicional, si no innova, yo creo que va a ser desplazada por toda una cantidad de iniciativas muy novedosas que estamos viendo no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero, ¿no? Que son las fintech y todo lo que son estas soluciones financieras que se están presentando y desarrollando en estos ecosistemas de economías colaborativas, ¿no? Y me encantó tu historia de lo que fue tu experiencia y que motivó pues tu iniciativa de escribir tu primer libro, que fue ese viaje que hiciste para Nueva York, en donde sin utilizar los medios chilenos o tu tarjeta de crédito chileno, pudiste venir para acá, para Nueva York, reservar en Airbnb, pagar con tu wallet de PayPal, etcétera, ¿no? Entonces, me da curiosidad cuál es tu opinión. Vamos a imaginar hipotéticamente que estás mirando una bolita de cristal y que estás viendo el futuro, ¿no? Y me encantaría que metieras dentro de lo que es tu análisis y tus comentarios todo lo que tiene que ver con estas nuevas monedas digitales y criptos, ¿no? Que de alguna manera tienen el potencial de desplazar en algún momento estos sistemas centralizados de dinero fiat manejados por bancos centrales de todas partes del mundo. Y más bien, tú sabes, van a pasar a ser soluciones totalmente descentralizadas, sin un control específico, y que son medios de pago y para hacer transacciones que cada día se están convirtiendo más mainstream. Entonces nos encantaría que nos compartas un poquito tu visión de caras al futuro de qué es lo que va a pasar con la industria, ¿no?
Mira, yo creo que, volviendo a la biología, el futuro de los servicios financieros es recomponer los componentes. De hecho, ya existe eso, no es, y se va a acentuar en el futuro. Para mí eso es lo que va a ocurrir. No van a desaparecer los bancos, van a seguir existiendo, pero hoy día vamos a obtener, en el futuro cercano, vamos a obtener mucho más servicios financieros de empresas que no son bancos, como lo está pasando en China con WeChat, con Alipay, que son responsables de más del 90% de los pagos digitales. No estuvieron conectados, no estuvieron respaldados por bancos. ¿Qué hicieron ellos? Conectar. Creo que lo fundamental son este tipo de empresas que conectan, empresas que obtienen información, que entienden a las personas, y no necesariamente tienes que comprar el producto financiero completo o conectarlo, sino que te lo van a dar dependiendo de lo que tú quieras, si quieres suscripción, si tú quieres pagar con tus datos, si tú quieres algo gratis pero le da acceso a la información. Betterfly, por ejemplo, que es una compañía chilena, que es el cuarto unicornio chileno, levantó capital también. Ellos mejoran tus hábitos de vida saludables. Tú descargas la app, le cuentas cuántos pasos has dado en el día, si estás trotando, si estás haciendo meditación. Y con esa información puedes pagar o puedes tomar un seguro de vida y no tienes que pagarlo, lo pagas con Bettercoins, que es esta energía. Ahora, ¿cómo se rentabiliza eso con upselling de compañías de seguro que usan información? Creo que el futuro de los servicios financieros tiene que ver con eso. Es Airbnb entregando servicios financieros, es Airbnb que te conecta a estos espacios vacíos de dónde quedarte, de experiencias, de lugares donde vas. Ellos ya tienen una base importante. Apple, que es un actor muy silencioso en los servicios financieros, pero ya está capturando una cantidad importante de transacciones con Apple Pay. De hecho, en Europa ya están empezando a asustarse de la forma como está conectando. El futuro es una banca invisible. Todo lo que es Open Banking, Open Finance, te va a permitir que tú no necesariamente tengas que entrar a un banco, que no tengas que entrar a una compañía de seguros, sino que en tu viaje mismo, en tu ecosistema, estés consumiendo el servicio financiero, y el servicio financiero ya está embebido, ya está incorporado en lo que estás ejecutando en ese momento. El futuro para mí es ese. Los bancos van a estar mucho más en el back office, en la estructura y en el manejo del dinero. Y en paralelo, como tú decías, las criptomonedas o el blockchain va a jugar un papel relevante. Todavía está en periodo de ajuste, piensa lo que ha pasado esta misma semana con las criptomonedas. No solamente el Bitcoin, que bajó mucho de precio, pero eso arrastró a muchas otras criptomonedas que se habían creado a tener crisis importantes. Pero la tecnología que hay detrás del Bitcoin, todo lo que es blockchain, lo encuentro maravilloso. Creo que es algo fundamental para poder conectar en el futuro los servicios financieros. Lo que es metaverso, todo lo que son los universos virtuales, los multiversos, la gente ya vive en esos multiversos y ya transa dinero. ¿Por qué? Porque me dicen, pero ¿cómo? Si todavía está incipiente, y en Minecraft, en Candy Crush, en Fortnite, la gente ya está pagando cosas por universos que no son del mundo físico, que son universos digitales. Eso ya existe, y ahí se están transando trillones de dólares, no billones, sino que trillones de dólares de gente que consume, que paga. El futuro está ahí, el futuro está no en ir al banco, sacar la plata, comprar un producto. El futuro está, quiero el producto y detrás de eso tengo todo el proceso de financiamiento, de seguro, de conectar. Y mucho basado en datos. Hoy día la banca y la industria financiera tradicional es muy estática. Te dan un crédito, te dan un seguro y listo. Y si tú no actualizas tu información, que no tengo por qué hacerla, si yo con los dispositivos actuales hoy día puedo tener esa información y actualizarla con información complementaria, como lo hace Lemonade, que con 3-4 preguntas ya estaba asegurado porque buscó información adicional con economía del comportamiento y otras cosas. No es necesario aburrir al usuario con todas esas preguntas. Pero el problema es que hoy día te vendo el producto y me olvido de ti y el siguiente toque es cuando me pagan la cuota o tienes un siniestro. El mundo es mucho más continuo, el mundo cambia, el mundo es líquido, el mundo tú fluyes, tienes hijos, tienes nietos, cambia tu situación sentimental, quieres viajar, quieres estudiar otra cosa, los bancos no se enteran de ninguna de esas cosas, las instituciones financieras no se enteran de tu actualización diaria, porque es diaria, ya vivimos en un mundo tan rápido que ya tus cambios de contexto son semanales, son mensuales, pero los toques que tú haces con la industria financiera tradicional en sus productos más rentables, que son los créditos y los seguros, son una vez al mes, perdón, una vez al año, dos veces al año, claro. Y los créditos son los paga las cuotas. Eso creo que hoy día la inteligencia artificial, los emprendedores, las fintech están aprovechando una oportunidad importante, y no solamente las fintech. Para mí todo es fintech. Cualquier empresa grande, por eso administraciones de edificio y condominio, los gimnasios, nosotros tenemos inversión en Boxmagic, que es una startup que administra gimnasios, paga con la conexión, Chef Digitales, que es una aplicación para administrar el menú de lo que va a cocinar mañana, de ver cuánto te valen esos productos en el supermercado, conectarlo con gente que es alérgica a los celíacos, gente que es intolerante a la lactosa, a crearte un menú especial. Eso es, para eso vivimos, no vivimos para los bancos, no vivimos para los seguros. Vivimos para vivir y detrás de eso tienen que haber servicios financieros. Y todas estas empresas que se ponen frente al usuario tienen una tremenda oportunidad de ser el futuro de los servicios financieros.
Súper interesante. De verdad, qué increíble, ¿no? Qué bonito o qué suerte realmente tener la oportunidad de vivir el momento que estamos viviendo, ¿no? Porque fíjate que tú comenzaste la conversación de hoy hablando del Atari. Los muchachos de hoy en día no saben qué es un Atari. Eso lo vivimos nosotros. No existía el internet. Las primeras conexiones fue con American Online, con un módem. O sea, de verdad que hemos tenido la oportunidad de ver cosas muy interesantes. Y no me quiero ni imaginar lo que veremos, ¿no? Si logramos tener salud para vivir largo y ver las cosas interesantes que están ocurriendo alrededor de nosotros y en nuestros entornos, ¿no? ¿Verdad? Qué fascinante.
Muy lindo, es muy lindo porque no nos podemos olvidar de eso. A mí, yo a pesar de que trabajo con banco, casi toda mi vida le hemos dado servicio a ellos, no nos podemos olvidar que somos seres humanos, que tenemos que vivir. Y yo creo que esta pandemia fue un llamado a atención que si no aprendemos las lecciones, vamos a perder un tiempo importante de aprendizaje, de volver a la esencia, de volver al corazón, de volver a conectar, que un poco lo que transmitimos en Espacios Vacíos, en espaciosvacíos.com, que es la metodología de innovación que usamos, sí. Que es volver a la esencia, volver a lo simple. Toda la gente quiere algo más. ¿Por qué quiere algo más? El primer ingrediente de Espacios Vacíos es reconoce tu activo. ¿Qué tienes? Agradece lo que tienes. Porque muchas veces partimos la innovación desarrollando o queremos hacer cosas nuevas de lo que no tenemos. Y muchas veces tenemos cosas que son milagrosas y que si las usamos bien, las conectamos con otro ingrediente, podemos resolver dolores, nos puede ayudar en nuestra familia, a mí se me acerca mucha gente y converso con mucha gente y me dice, Ramón, ¿cómo empieza un emprendimiento? Primero pregúntate quién eres, qué es lo que te gusta hacer. Si tú haces un emprendimiento de lo que no te gusta hacer, no tiene sentido. Si lo haces de algo que te apasiona, de algo de lo que sabes, de algo de lo que conoces, va a ser mucho más fácil porque tienes información más concreta. Boxmagic, por ejemplo, que es esta de gimnasio, la crearon Kyle, que era campeona nacional de CrossFit, y Daniel, que era alumno de su gimnasio de CrossFit, programador. Se enamoraron y bueno, y Kyle administraba su gimnasio en planilla Excel y en papeles. Y Daniel dijo, ¿y por qué no hacemos un sistema? Y al final vendieron los gimnasios y hoy día son Boxmagic con 250 descargas, de 250.000 descargas de la app, con clientes en México, en Chile. Ellos levantaron capital en Estados Unidos, pero hicieron algo de lo que sabían. Como decía, hay un paper de Sarasvati, que es una doctora norteamericana, que decía, bueno, ¿qué hacen los emprendedores? Los emprendedores lo primero que hacemos es, ¿qué sé, qué soy y a quién conozco? Partimos con lo que tenemos disponible. No nos ponemos a pedir recursos de lo que no tenemos disponible, porque eso es más difícil. Creo que ahí está la clave, y es volver a la esencia, respirar, y primero agradecer. Yo creo que eso es el primer paso, de agradecer lo que uno tiene y agradecerte que estamos vivos. Y yo le agradezco a ustedes también, porque en Chile a las 7 de la mañana está oscuro y hace frío. Yo tengo la suerte de vivir en Viña del Mar, entonces sonó el despertador temprano el día y ustedes me despertaron y gracias a eso tengo el pude agradecer de que estoy vivo y conversando con ustedes, imagínense, a nivel mundial.
Así es, ¿no? De verdad, muy agradecido de que nos estés acompañando, ¿no? Y voy a regresar a lo que comentaba al principio, Ramón, ¿no? Que es un poco el propósito de esta sala, ¿no? Para luego caer en algunos temas que vi en tu página web, ¿no? Como te comentaba al principio, el propósito de esta sala, de alguna manera, es crear este espacio virtual para conversar de emprendimiento, para hablar de venturing y aportar un grano de arena trabajando en equipo para resolver dos cosas que sentimos pues que pueden mejorar. No voy a decir que están rotas, pero yo creo que pueden mejorar de manera importante en Latinoamérica, ¿no? Que es, número uno, facilitarle al emprendedor tener acceso a mentoría. Porque no todos los emprendedores latinoamericanos tienen fácil acceso a mentoría cuando tú comparas un poco lo que es la experiencia de los emprendedores aquí en los Estados Unidos, que reciben excelente mentoría en las universidades en donde toman la decisión de estudiar, ¿no? Eso no está presente en todas partes en Latinoamérica. Y el otro tema que sentimos que puede mejorar considerablemente es facilitar pues, al emprendedor latinoamericano tener acceso a capital, ¿no? Creando, tú sabes, oportunidades como por ejemplo, esta sala virtual de hacer contacto con angel investors que en algunas oportunidades invitamos para la sala o GPs o fund managers de firmas de venture capital latinoamericanas y de los Estados Unidos que hemos invitado para esta sala, ¿no? Entonces yo antes de este programa de hoy estuve revisando tu página web y como lo comenté en la breve introducción que hice de tu persona cuando empezamos el programa, veo que tienes algunos talleres y algunas charlas, ¿no? ¿Por qué no nos hablas un poquito cada uno de ellos de manera tal de que las personas que tengan la oportunidad de escuchar este programa en forma diferida puedan, tú sabes, ir a tu página y registrarse pues en cada uno de estos talleres para adquirir conocimientos que pueden resultar sumamente útil en su aventura emprendedora, ¿no? Bien sea la que están ejecutando en este momento o esa idea maravillosa que tienen en mente que en algún momento ejecutarán con un excelente equipo como sugeriste tú al principio, ¿no?
Correcto, claro. No, mira, nosotros, yo como tengo esta oportunidad de hacer desorden, pueden entrar a nuestra empresa digitalbankla.com, que son los eventos de innovación, el 8 de junio en Bogotá. Volvemos al evento físico, pero ahí en los canales de YouTube de Digital Bank hay más de 500 videos de emprendedores, de presentaciones tecnológicas. Muy bonito ver cómo se presentan, cómo presentan sus soluciones, y ahí hay un material interesante de inspiración. Yo les recomiendo a la gente que me dicen, pero es que no tengo tiempo. Pero bueno, en la micro, cuando vayas a tu trabajo o cuando hagas elíptica, a lo mejor no temas que no puedas hacer, pero en vez de escuchar redes sociales, en vez de escuchar noticias que son muy desagradables en nuestros países, no porque las noticias sean desagradables, sino que porque la televisión tradicional se obsesiona con el morbo y repite mil veces las mismas desgracias. En vez de ocupar eso, pausen un poco las redes sociales, la televisión, y vean ahí en digitalbankla.com, están videos, ahí hay una revista que se llama Digital Trends, ahí hay información tremenda. En espaciosvacíos.com, que es nuestra metodología de innovación, el lenguaje de la innovación, hay ejemplos también de cómo empezar emprendimientos, de por dónde comenzar. Está basado en mi tercer libro, eso, pero hoy día es una comunidad. Ya hemos trabajado con institutos, con empresas. Esto es para empresas, para ejecutivos de alto nivel y también para estudiantes técnicos. Es un lenguaje común, eso es lo interesante, que es simple de entender y conecta con ese proceso. Eso, vamos siempre haciendo talleres. Hay talleres que ahora el mundo volvió físico. Me tocó la semana pasada estar haciendo talleres en El Salvador, en Guatemala, Colombia, Cartagena, en Colombia, esta semana en Chile, la próxima semana también voy a estar en Chile, pero también hay talleres que hacemos talleres remotos y hacemos talleres físicos, así que me interesa mucho, y lo que dijeron ustedes del mentoring también, invitar a empresarios, a emprendedores que han sido exitosos, porque tampoco es solo los expertos en levantar capital. Un empresario tradicional, un empresario que tiene experiencia, también le puede dar consejo a un emprendedor. y también lo puede ayudar a mentorear. Todo este círculo virtuoso de Silicon Valley se basa en eso, en devolver la mano, en que el tipo mayor hable con el emprendedor que está recién partiendo, que los emprendedores que están recién partiendo también dejen un poco la soberbia de lado. La certidumbre también es un gran enemigo. El que yo me la sé toda, el que yo ya no tengo nada más que aprender, finalmente no te deja sorprenderte, no te deja aprender, no te deja avanzar. En espaciosvacíos.com, en digitalbangalea.com y en mi blog personal, que es ramonheredia.com, también me pueden encontrar y feliz de poder conectarlos con gente como ustedes. Por ejemplo, si hay gente que necesita mentoría en Latinoamérica, usted, ¿no?, haciendo esto ayuda a muchos emprendedores, uno tiene que conectar. Y también hay otro universo de personas en la región que siempre me ofrecen ayuda, ejecutivos bancarios, gerentes, técnicos del mundo financiero que conocen la otra parte. Muchos emprendedores quieren crear soluciones fintech, pero a lo mejor no conocen lo que pasa adentro. Afortunadamente tengo una red de personas que están dispuestas a conectar porque saben que conversando con un emprendedor pueden aprender también. Y eso es algo que creo que es valiosísimo en el tema de hacer conexiones y hacer redes. Así que pueden trabajar y podemos conectar en esa línea.
Excelente, Ramón. Fíjate, Ramón, nosotros cuando nos reunimos aquí los viernes a las 7 de la mañana siempre le damos la oportunidad a la audiencia de participar pues en esta súper interesante conversación, ¿no? Entonces Carlos hizo una pregunta por el chat.
Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Creo que la pregunta va para los tres. ¿Qué importancia hay hoy, más que nada de importancia, qué desafíos hay hoy en día? ¿Cómo podemos combinar las oportunidades que hoy en día se están presentando con esta tecnología blockchain, con esta parte de que hoy en día las startups que tienen más interés, o las startups que están creciendo aún más, son aquellas que se orientan al entorno DeFi? Entonces, para el mercado, o para la oportunidad de Latinoamérica, ¿cuáles son esos grandes desafíos que debemos tomar para jugar en estas grandes ligas orientadas a estos entornos?
Yo creo que una tecnología, Carlos, que ya no es futuro, no es secreto, ya es presente y no solamente para los DeFi, sino que para muchos procesos transaccionales de la industria financiera se están incorporando estas tecnologías del blockchain, de las finanzas descentralizadas, de los procesos, de los ledgers descentralizados. Y ya hemos visto países como El Salvador, que definió al Bitcoin como moneda oficial. Eso tiene que ver más que, a mi juicio, más como un relato y el posicionar a El Salvador como un hub tecnológico y es un poco la línea que está siguiendo el presidente. El impacto en el país no ha sido tan profundo como se esperaba inicialmente, pero es un proceso. Tiene menos de un año ese impacto, pero ya la gente en El Salvador habla de Bitcoin, hay cajeros, bajaron su Chiva Wallet. Pero el blockchain tiene una potencia tremenda y en algo que dije también en la conversación, todo lo que tiene que ver con el metaverso, el multiverso, lo que está ocurriendo en ese mundo, en esos mundos virtuales. Ya vimos hace un par de semanas Caixa Catalunya, la Caixa Bank, que es el banco, perdón, Caixa Bank, sí, que es el banco más grande de España, ya creó sus entornos virtuales, está haciendo corretaje virtual de propiedades en el metaverso, que parece un juego, que parece un chiste, pero en realidad eso ya tiene un respaldo importante de gente comprando obras de arte en eso. Todo lo que hay detrás de eso es blockchain, todo lo que hay de eso es finanzas, es tecnología relacionada a todo lo que es el blockchain, a las criptomonedas y a toda esta tecnología que nos dejó Satoshi Nakamoto con el paper del Bitcoin y que ha venido impactando en el resto. La tokenización, AgroToken, por ejemplo, que es una empresa argentina, permite financiar a los agricultores brasileños y argentinos tokenizando sus producciones de agrícola. Y detrás de eso hay blockchain, detrás de eso hay un tipo de tecnología distinto a lo que estábamos acostumbrados a usar. Y eso ya es realidad, eso, ¿no? Eso lo tocas. Un agricultor se puede financiar, antes tenía que almacenar su cosecha en cooperativa agrícola, y si quería algo, decía, perfecto, voy a liquidar parte de mi cosecha y esperar 5 días, 10 días, donde se liquiden, donde se pague. Y donde... Hoy día, tokenizando, a la primera hora ya puede tener los fondos. porque tokenizó, transformó en tokens digitales esta producción agrícola. Y eso ya no estamos hablando del futuro. Muchas veces me preguntaban a mí, mira, pero esto es fantasía, el Bitcoin, el blockchain, no está siendo usado en la gente normal. Bueno, en El Salvador lo ocupan en la gente normal Bitcoin, hay cajeros Bitcoin, hay billeteras Bitcoin, y este ejemplo de agrotoken en Argentina y Brasil ha permitido que agricultores se puedan financiar, y esto lo está respaldado con una tarjeta, entonces pueden comprar un tractor con ese fondo o pueden comprarse un Starbucks, un café en la esquina. Eso tiene que ver con cosas que ya están ocurriendo y son cosas concretas, y estamos viendo recién el inicio de este proceso.
Y quizás, Carlos, yo lo que agregaría es que desde hace tiempo ya, no es algo nuevo, ha cogido muchísima atracción todo lo que tiene que ver con los omnichannels, ¿no? Y ahí también tienes que agregar los omnimedios de pagos, o sea, todas las empresas que están compitiendo tanto en el plano físico como en el plano digital quieren darle la oportunidad al comprador de comprar en donde sea, comprar físicamente en la tienda, comprar y online y hacer el pick up en la tienda, comprar online y recibir el producto en su casa o en su oficina. Pero adicionalmente, todos los que están compitiendo en el comercio de productos y servicios tienen un interés muy importante de habilitar cualquier medio de pago válido. Y son no pocas, sino bastantes empresas las que están habilitando en el checkout la posibilidad de que las personas o consumidores paguen con criptomonedas, ¿no? Especialmente en países en donde el sistema económico y el valor de la moneda ha sufrido muchísimo. Pues un ejemplo perfecto es la situación venezolana. Pues yo creo que en Venezuela es uno de los países del mundo en donde la adopción de las criptos como medio de pago y como medio para hacer transacciones que implican la compra-venta de productos y servicios, inclusive para hacer remesas internacionales. Es un país en donde se utiliza muchísimo la tecnología o el medio de pago de cripto para mover valor de un sitio a otro, ¿no? O de un titular a otro, ¿no? Y esto que comentaba Ramón de AgroToken, ayer tuvimos una conversación súper interesante internamente en nuestra oficina, en donde estamos viendo que por lo menos en el plano de las obras de arte de alto valor en Europa, bueno, hay una empresa que se está ocupando de tokenizar esas obras de arte, y entonces lo interesante de ese modelo es que ya la obra de arte no la compra una sola persona, sino que la compran 1,000 personas, 2,000 personas, 5,000 personas que adquieren uno o más tokens que están vinculados con esa obra de arte que está almacenada en una bóveda de un banco que garantiza pues la seguridad de ese bien valioso, ¿no? Y eventualmente entonces existe la posibilidad de que esa obra de arte incremente su valor de manera sustancial, y los propietarios pues de esos tokens, indirectamente en consecuencia propietarios de la obra, tomen la decisión de vender, y entre ellos se reparten entonces lo que es el capital gain o la ganancia de capital derivada de la venta de esa obra de arte, que la compraron, suponte, en $1, pero la vendieron por $100. Entonces, el tema de las criptos yo creo que es algo no futuro, es un tema muy actual, y en la medida que los consumidores pues empiecen a hacer presión y empiezan a exigir pues que esos medios de pago estén disponibles en los checkouts, en esa misma medida cada día la adopción de la tecnología va a ser masiva y se va a convertir en mainstream, ¿no? Esa es mi opinión y mi visión de lo que puede ser el futuro de estos medios de pago con cripto. Ramón, de verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de que te vayas, por favor, comparte con los moderadores y la audiencia tu cuenta Twitter y tu cuenta de Instagram. Si te invito, tú sabes, a todos los que participaron el día de hoy de manera presencial o los que vean este programa de manera diferida, que sigan a Ramón en sus respectivas redes sociales. Y bueno, muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy.
Muchas gracias a usted, muy entretenido lo que hacen, así que felicidades y cuenten con nosotros. Gracias por apoyar a los emprendedores latinoamericanos y necesitamos más gente como usted. Así que un abrazo súper grande en ramonheredia.com, ahí están mis datos, en Twitter en @ramon_heredia, ahí están mis datos, y en Instagram @herediajerez, todos juntos. Así que un abrazo súper grande, felicidades, y te voy a ver cuando esté en Nueva York, Marcel, para que nos comamos una hamburguesa y un café.
Así es, por aquí te espero y agregamos a ese menú una buena cerveza de las craft beers maravillosas que se consiguen aquí en la ciudad. Eso, no sé si son tan buenas como las chilenas, porque ustedes tienen excelente cerveza también allá en Chile, ¿no? Un gran abrazo, Ramón.
Ramón, gracias, feliz fin de semana. Chilenos
somos de vino. Igualmente, un abrazo grande a todos.
Igualmente, un fuerte abrazo, un placer.
Chao, hasta luego. Para nosotros fue un gusto producir y compartir el contenido del episodio de hoy. Es nuestra forma de aportar valor al ecosistema del emprendimiento y del venturing en las Américas. Si te pareció útil lo que aprendiste hoy, apóyanos recomendando este podcast a tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Es la mejor forma de fortalecer nuestra comunidad. Recuerda, we are stronger together. Para escuchar episodios del pasado, para hacer cursos online gratis o con descuentos especiales, para implementar la estructura corporativa y fiscal ideal para tu startup o para internacionalizar tu fondo de Venture Capital con servicios de formación y administración de fondos de calidad, visita nachoymeri.com, marca mi agenda Zoom and let's talk. Nos vemos el viernes que viene.